siempre contigo.
Las autoridades sanitarias reportan aumento de los casos de COVID-19 en Cuba. Se agudiza la escasez de alimentos en los primeros días del año, dicen cubanos desde la isla. El preso político José Daniel Ferrer García denuncia que continúa con problemas de salud. Estados Unidos sigue repatriando a cubanos que arriban de forma ilegal al país vía marítima. A propósito, la migración ocupa parte importante de los temas tratados en la cumbre de Estados Unidos, México y Canadá. Perú decreta toque de queda por 3 días en zona limítrofe con Bolivia tras violenta jornada de manifestantes. La OEA, por su parte, convoca sesión extraordinaria para discutir sobre los violentos asaltos a edificios del gobierno en Brasil. Y alto comisionado de la ONU denuncia que Irán utiliza la pena de muerte para disuadir las protestas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Joao Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, mientras Cuba reporta 20 nuevos casos de COVID-19. Residentes en la isla aseguran que ya comenzaron las pesquisas en algunas provincias afectadas y otros lamentan la falta de medidas para detener la enfermedad. Informa Ivette Pacheco.
20 nuevos casos de COVID-19 fueron informados al cierre del día 9 de enero por las autoridades de salud de Cuba. Entre las provincias con mayor afectación se encuentra Ciego de Ávila. Precisamente desde allí, Oscar Martínez, paciente de VIH-Sida, dijo a Radio Martí que próximo a su vivienda fue localizado una persona infectada, por lo que ya comenzó el pesquisaje en su zona.
Sí, tengo conocimiento de que sí, que si se están haciendo pruebas de test de COVID en las áreas de salud y los controles de foco y el seguimiento de las personas. Es lo que he podido ver por un caso que hubo en mi casa. Por mi casa están pasando todos los días a tomar la temperatura, a preguntar si hay algún síntoma.
Martínez dijo además que también funcionarios de salud lo visitaron para que se ponga otra dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Ayer fueron a mi casa para la tercera dosis de refuerzo para mí.
Las otras dos provincias con más afectaciones al cierre del 9 de enero son Santi Espíritus y Holguín, donde contactamos al doctor Ramón Zamora. Según Zamora, en la ciudad no se está haciendo un pesquisaje profundo.
Donde está el mayor fallo es justamente en eso, que no se está haciendo un pesquisaje profundo, no lo rutinario, que la mayoría de las personas mienten porque saben que al ir al hospital apenas encuentran medicamento y simplemente lo que hacen es amontonarlo en una sala. Como tal, no hay un programa para esto y las personas pues andan descubiertas por completo, están en aglomeraciones que son continuas. Por lo menos acá, la cantidad de personas que se aglomeran, ninguna trae mascarilla o muy poca, o sea, escasas personas que sí. Bueno, yo de hecho espero el incremento.
Cuba informó además que hasta el 9 de enero se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 155 pacientes y que de los 100 casos activos hasta la fecha, 96 se encuentran en evolución clínica estable, 2 pacientes en estado crítico, 2 pacientes en estado grave, mientras 21 personas ya son altas médicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablemos de economía porque la inflación y el desabastecimiento de alimentos incrementa el malestar dentro de la población cubana. Amplía Tomás Cardoso.
Se agudiza la escasez de alimentos en Cuba en los primeros días del nuevo año. Incluso la insuficiente canasta básica mensual entregada por la tarjeta de racionamiento la distribuyeron incompleta, advirtieron residentes desde varias localidades en la isla. En Pinar del Río la crisis de los alimentos es total, asegura Esteban Ajeta Bascal.
La situación está pésima, no hay alimentos. Hay lugares que escasea también el agua. Estamos comenzando el año como mismo lo cerramos en diciembre, con la misma crisis, la misma situación alimentaria.
El comunicador independiente Adriano Castañeda cuenta cómo inició el año en Santi Espíritus.
los mercaditos desabastecidos, las citas desabastecidas, solamente están vendiendo cabezas de cerdo que nadie las compra a un precio de la libra de 175 pesos moneda nacional.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y nos dijo:
para los mandados dieron 2 libras de un arroz que no crece ni sirve para nada. Nosotros lo que comemos es eso, arroz, y si no hay otra cosa que vas a comer, que le vas a dar a los niños, ¿qué más puede esperar este pueblo?
También en Holguín entregaron incompleta la canasta básica y se incrementa el malestar popular, señala Ramón Zamora.
En las tiendas, 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar y más nada. El régimen como tal está totalmente desarmado. Económicamente no tiene cómo sostener a este pueblo.
Daniel Alfaro Frías vive en San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde no hay alimentos suficientes.
Las madres están gritando porque no tienen con qué endulzarle el poquito de yogur o algo que le dan a los muchachos para hacer un juguito. No hay azúcar. Las carnicerías no han vendido más nada. Una calabaza, que en Cuba nunca llegó a costar ni 10 pesos. Yo la compré hace 3 días y me costó 320 pesos.
En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano comenta la situación de la provincia en cuanto al desabastecimiento.
Hay muchos lugares acá en los municipios que nos han entregado el poquito ese de arroz, de grano, de azúcar. Y acá en la capital está incompleto todo lo mandado para las personas. La realidad es que no existe esos productos. Como hecho interior, no lo tiene en sus manos para distribuirlo.
Iván Guerra describe la situación económica en Boca de Jaruco, en Santa Cruz del Norte, en Mayabeque.
La inflación está tan despampanante que tiene el país en este momento. Una mano de plátano burro vale hasta 100 pesos. El arroz se está cotizando hasta 80 pesos.
Hay faltante hasta del pan normado en el poblado de Vanes, advirtió el residente William Tamayo.
Mira, si empezamos una crisis duramente en este año 2023, que hoy nuestro municipio, que tiene 146 bodegas, estamos sin pan ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, en 2023 ha iniciado el número rojo en materia económica Cuba. El régimen de La Habana debe importar gran parte de los alimentos que consume la población. Nos explica Luis Guardia.
Aumenta la crisis socioeconómica y aumenta el número de cubanos que escapan del país. Una relación directa que, según entendidos en el tema, describe la situación existente en la mayor de las Antillas. La inoperancia del sistema impuesto en la isla comunista hace que el Estado partido, según datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, tenga que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Según el economista Pedro Monreal, Cuba registró en noviembre de 2022 el tercer mayor incremento de precios de alimentos en los últimos 16 meses, lo que confirma el aumento significativo de la inflación que pudiera haber superado el 40% anunciado por el oficialismo a finales de 2022. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, destaca Monreal en su cuenta de Twitter, noviembre de 2022 registró récord histórico del valor de carne de pollo exportada por ese país a la isla, con $32.06 millones. De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, en los primeros 11 meses de 2022, las donaciones humanitarias desde su vecino del norte aumentaron en más de un 150% en comparación con igual periodo de 2021. La Habana culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto al gobierno comunista cubano de su inoperancia. Expertos en el tema apuntan a que este 2023 continuará gris y con pespuntes negros en materia económica para el régimen castrista. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y atención, que el opositor y preso político José Daniel Ferrer García continúa con problemas de salud en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Ferrer García hizo la denuncia a través de una llamada telefónica en la que además señaló que aún le quedan secuelas de la golpiza que le propinaron sus carceleros en diciembre pasado.
De la golpiza, la única secuela que me queda es el malestar en el área del coxis, el sacro, principalmente, que al sentarme me molesta, me duele, me afecta, ¿no? Tengo que estar generalmente acostado o de pie para no sentir la molestia. La salud sigue en la misma situación y han disminuido los malestares estomacales, pero bueno, continúa la acidez debido a la huelga de hambre por la que pasé y al tipo de alimentación que llevo, que es lo que ustedes me traen, ¿no? Gracias a la familia y a varios amigos y hermanos de causa solidaria, de eso que yo subsisto, ¿no? Yo no acepto ningún tipo de alimento, ni siquiera el agua y el penal.
José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU y uno de los 75 presos políticos de la Primavera Negra de 2003, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo sumarse a las protestas populares que estallaron ese día en Santiago de Cuba. Tras su detención le fue revocada una sanción de 4 años y 6 meses impuesta en el año 2020. En otra información, desde finales de noviembre, permanece en celda de aislamiento el preso político Fernando Vázquez Guerra, en la prisión Kilo 7 en Camagüey. Anicia Manresa, su esposa, quien dijo a Radio Martí que lo pudo ver el lunes, ha señalado en reiteradas ocasiones que el opositor está siendo castigado por denuncias que ha hecho desde el mismo penal.
Fernando está flaco, sigue con dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, con mucha picazón, y sigue en la celda, de castigo. De ahí no lo han sacado, una celda de castigo. De ahí no lo han sacado, en Kilo 7. ¿De ahí fue donde cogió el dengue? Mosquitos y ratones. Dice que le comieron el maletín y las galletas que tenía ahí se las comieron, los ratones. Dice que él está ahí por lo que él dijo, que él denunció, y que si tienen que volverlo a hacer, él lo vuelve a hacer, aunque le metan 10 años ahí en la celda. Que él lo vuelve a hacer.
Durante este periodo en celda de aislamiento, Vázquez Guerra enfermó de dengue y fue llevado por unos días al hospital de la cárcel Kilo 8, también en Camagüey. Posteriormente, fue retornado a aislamiento, según ha denunciado su esposa. Y tras la entrada en vigencia de las recientes medidas migratorias en Estados Unidos, la Guardia Costera ha incrementado la repatriación de migrantes cubanos que intentan llegar a la Florida de manera ilegal. José Pernalete amplía.
Desde el fin de semana, 460 cubanos fueron deportados tras arribar a territorio de Florida de manera irregular a bordo de balsas, según información oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos. Su portavoz, Hansel Pintos, dijo a La Voz de América que el mensaje es claro: no hay fronteras abiertas.
Queremos que las personas no se lancen al mar en estas hazañas para entrar de forma ilegal, ¿no? Porque igual, si la Guardia Costera los intercepta, van a ser rescatados y repatriados.
El pasado jueves 5 de enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó sobre una medida migratoria que por razones humanitarias daría ingreso a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Pero la ley es clara para quienes intenten ingresar de manera ilegal. Según la Guardia Costera, llegar a bordo de embarcaciones precarias anula este beneficio.
Entrar de forma ilegal les va a afectar el proceso. Si piensan hacerlo, ese proceso se los va a afectar de forma negativa.
Organizaciones de Miami que apoyan la llegada de cubanos a Florida estiman que la migración de ciudadanos de ese país va a continuar de cualquier manera.
La angustia y la desesperación del pueblo de Cuba ante la represión política y la opresión económica del comunismo. Entonces, los cubanos han visto que el régimen reprime totalmente las protestas, la actividad cívica, no ven un mensaje claro del mundo libre para ese régimen de oprobio. Y lo que les quede es la salida.
En todo el año fiscal 2022, 6.182 migrantes de Cuba fueron hallados en aguas de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
A propósito, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y su socio de las fuerzas del orden han respondido este martes a un desembarco de migrantes en Key Colony Beach, en los cayos de la Florida, y encontraron a 19 cubanos. La información fue dada a conocer por el jefe del sector de la patrulla fronteriza en Miami, Walter Slosser, en su cuenta de Twitter. Desde el 1 de octubre pasado, cuando empezó el año fiscal 2023, las autoridades de Estados Unidos han interceptado a más de 4.900 balseros cubanos. Y a las 5:14 estamos con noticias que se originan en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó su primer paquete de reformas bajo el liderazgo del republicano Kevin McCarthy. Informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de varios días de incertidumbre en los que la división interna del Partido Republicano impidió la elección de un presidente de la Cámara de Representantes del Congreso hasta en 14 ocasiones, por fin este órgano legislativo se estrenó, liderado por el Partido Conservador. Una de las primeras funciones que los legisladores deben tomar al inicio de un nuevo periodo es establecer las reglas internas que regirán, en este caso, las operaciones del Congreso en su legislatura número 118. El paquete propuesto salió adelante con 220 votos a favor y 213 en contra, luego de que un representante republicano se unió a los 212 demócratas que votaron en contra del paquete de reglas, y fue el propio Kevin McCarthy el que confirmó el resultado.
En esta votación, los sí son 220, los no 213. Se acuerda la resolución.
Entre las medidas adoptadas se observan cambios que beneficiarán al ala más conservadora del Partido Republicano, otorgándoles mayor influencia. En esta ocasión, y como novedad, un solo legislador será suficiente para solicitar la destitución del presidente electo en cualquier momento. Y además, otros cambios podrían imponer nuevas restricciones al gasto federal, lo que limitaría la capacidad de McCarthy para negociar paquetes de financiación del gobierno con el presidente Joe Biden. Frente a estas reformas, los demócratas denunciaron la legislación como un paquete de reglas para los extremistas, seguidores del expresidente Donald Trump, y lamentaron que esta forma de gobernar favorecería más a las grandes corporaciones que a los trabajadores, socavaría los estándares de la ética del Congreso y, además, conduciría a más restricciones en los servicios de aborto. El único republicano que se opuso a la legislación fue el representante por Texas, Tony González, quien explicó que no apoyará los posibles límites al gasto de defensa de Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones con potencias como Rusia o China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las diferencias de enfoque entre Estados Unidos y México ante la crisis migratoria afloraron durante la reunión entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.
Las diferencias sobre la crisis migratoria se dejaron ver el lunes en la reunión entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México. En el Palacio Nacional de la capital mexicana, López Obrador exhortó a Biden a abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. El mexicano había adelantado más temprano que pediría a Biden aumentar la inversión donde se origina la incesante migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos.
Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt.
Pero Biden replicó al mexicano y afirmó que Estados Unidos proporciona más ayuda exterior que cualquier otro país del mundo. Solo en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio, y lo que tenemos que hacer es lo que usted ha hecho, y yo le comprometo a ello. Tenemos que seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Estados Unidos y México padecen una ola migratoria. Las restricciones migratorias provocan que miles permanezcan varados en México, especialmente por el Título 42, una medida anti-COVID que autoriza la expulsión exprés de personas sin documentos.
De otra parte, el presidente Biden dijo este martes, durante una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que los países de América del Norte deben fortalecer las cadenas de suministro para combatir a Asia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau prometieron el martes su determinación de promover la prosperidad de las personas en todo el hemisferio al abrir amplias conversaciones sobre la frágil situación de seguridad en Haití, el comercio en América del Norte, la inestabilidad política en Brasil y más, al margen de la cumbre de líderes de América del Norte. Biden dijo que centrarse en las cadenas de suministro era fundamental para la seguridad tanto de Estados Unidos como de Canadá y agregó que evitaría que dependieran tanto de Asia. Él dice que están en una situación, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y que han hablado de fortalecer las cadenas de suministro para que nadie pueda detenerles arbitrariamente o una pandemia en Asia haga que no tengan acceso a elementos críticos que se necesitan para hacer todo. Biden y Trudeau se reunieron antes de una reunión a tres bandas con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la cumbre en la Ciudad de México. Los tres líderes mundiales debatirán sobre migración, comercio y cambio climático mientras buscan reparar las tensiones que han dividido al continente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ya son las 5:19, Estados Unidos anunció que entrenará un grupo de soldados ucranianos en el uso de los misiles Patriot, que por primera vez forman parte del paquete asistencial que envían para hacer frente a la guerra contra Rusia. El entrenamiento tendrá lugar en Oklahoma y comenzará la semana próxima. Para ello, un grupo de entre 90 y 100 soldados de Ucrania viajarán al fuerte Steele en Estados Unidos, donde permanecerán varios meses, mencionó el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder. Asimismo, las fuerzas de Ucrania han resistido los fuertes ataques rusos en la ciudad de Soledad.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó el lunes que sus tropas resisten ante los ataques en la ciudad de Soledad, cerca de Bakhmut, en el este de su país, que Rusia trata de apoderarse desde hace meses. Soledad tenía 70.000 habitantes antes de la guerra y es ahora epicentro de los combates. La batalla en el Donbass continúa y aunque los ocupantes han concentrado ahora sus mayores esfuerzos en Soledad, el resultado de esta dura y prolongada batalla será la liberación de todo nuestro Donbass. Agradezco a todos nuestros soldados que protegen a nuestro Bakhmut y muestran la máxima resistencia. Gracias a todos los luchadores de Soledad que están resistiendo los nuevos y aún más duros ataques de los invasores. Es extremadamente difícil, casi no quedan paredes intactas. Más temprano, las Fuerzas Armadas de Ucrania señalaron que repelieron un intento de toma de Soledad, pero después se reanudaron los ataques. Según el gobierno ucraniano, Rusia ha desplegado un gran número de unidades de asalto formadas por las mejores reservas del grupo Wagner y denuncian que literalmente pasan por encima de los cuerpos de los soldados de Ucrania. Más temprano, las fuerzas separatistas que apoyan a Rusia en la región de Donetsk dijeron que capturaron el pueblo de Bakhmutsk, situado a unos kilómetros de Soledad.
Y a las 5:21 aterrizamos en América Latina y lo hacemos en Perú, que ha decretado este martes un toque de queda durante 3 días en la región de Puno, frontera con Bolivia. Foco de nuevas protestas donde han muerto al menos 17 civiles en enfrentamientos y un policía tras el ataque de una turba en los actos más violentos tras la destitución del mandatario izquierdista Pedro Castillo. El anuncio lo ha hecho Álvaro Tálvaro, presidente del Consejo de Ministros de Perú.
El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de 3 días desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana.
Otálora manifestó que el gobierno no se opone a las protestas, pero que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público tras la actuación de violentistas financiados con dinero oscuro, dijo, de la minería ilegal y el narcotráfico. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses, acusado de rebelión, cargo que el exmandatario niega. De otra parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrará este miércoles 11 de enero una reunión extraordinaria para considerar los actos antidemocráticos que han sucedido en Brasil. Durante la sesión, se espera que la delegación de Brasil exponga los hechos ocurridos el domingo, cuando presuntos seguidores del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron la sede del Parlamento, la Presidencia y el Tribunal Supremo de Brasilia. La OEA explicó que la sesión fue solicitada por las misiones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Uruguay y por la Secretaría General del Organismo Hemisférico. La policía brasileña interrogaba este martes a unos 1,000 manifestantes retenidos en un gimnasio en la capital, después de que turbas antigubernamentales saquearon edificios públicos.
El Pepe.
Y a las 5:24 dicen por ahí, ¡suéltalo, Pepe!
Bueno, continúa la saga del torpedero boricua Carlos Correa, agente libre que lleva 2 meses tratando de firmar un contrato a nivel de grandes ligas. Olvídate del Señor de los Cielos. Esto está mucho más interesante.
Está buenísimo.
Hoy tiene su cuarta oferta, porque aceptó su cuarta oferta en menos de 4 semanas.
O sea, ya no Giants, no Mets, ¿ahora dónde está?
Bueno, ahora está con los Mellizos de Minnesota y la oferta de hoy, y es solamente por hoy porque todavía tiene que pasar su examen físico, que es lo que le ha pasado ya 2 veces, le ha descarrilado, okay, 2 contratos, es de 6 temporadas y $200 millones.
Wow.
Pero mira cómo comenzamos, hace solamente un mes eran 350 millones con los Gigantes de San Francisco y 13 temporadas, pero no pasó el examen físico. Luego los Mets le hicieron una oferta por 12 años y 315 millones de dólares, pero no pasó el examen físico. Ay, 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 sí. Ayer los Mellizos de Minnesota estaban contemplando una oferta de 285 millones por 10 temporadas, pero los médicos de Minnesota dijeron que las lesiones que ha tenido no es para un contrato de 10 años. Y hoy le ofrecieron uno de 6 temporadas y 200 millones de dólares, pero tiene que pasar el examen físico. Bueno, vamos a ver qué pasa. Le deseo toda la suerte del mundo, pero es
muchacho
muy interesante.
Muchacho joven de 28 años.
Increíble, ¿verdad? Pero sí ha tenido lesiones en la espalda, en el tobillo, ha estado fuera varias veces, semanas y semanas en los últimos años. Y yo le deseo la mejor suerte del mundo y ojalá que pase este examen físico, porque ya en realidad tenemos que concentrarnos en otras cosas, como por ejemplo la Supercopa Española, que arranca mañana en Arabia Saudita. Este es un contrato. Si ustedes piensan que en la Liga Premier de Inglaterra se vende bien, y se vende bien, ¿cómo es posible que la Real Federación Española de Fútbol le haya vendido 3 partiditos a Arabia Saudita por 320 millones de dólares a lo largo de 10 años? Mañana Real Madrid contra Valencia en la primera semifinal y el jueves el Barcelona contra el Real Betis de Sevilla. El Real Betis es el actual campeón de la Copa del Rey y el Barcelona es el actual subcampeón de la Liga. El Real Madrid es el campeón de la Liga y el Valencia el subcampeón de la Copa del Rey. La final se va a jugar el 15 de enero también en Arabia Saudita, pero qué golazo que le metieron a la Real Federación Española.
El que logró ese mercadeo, mejor dicho, está hecho.
Te vas, así es, así es. Muy bien, en el tenis, el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, no va a jugar en el Abierto Australiano, que arranca el 15 de enero. Bueno, ya arrancaron las rondas preliminares. Tiene una lesión, una molestia muscular, esta vez en su pierna derecha. Así que Carlos Alcaraz, todavía flamante campeón el año pasado del Abierto Norteamericano, no va a poder participar en Australia. Rafael Nadal, el actual campeón del Abierto Australiano de tenis, que lo ganó el año pasado, no viene muy bien, ya eso lo sabemos de sobra. Y Novak Djokovic, que es ahora el favorito para adjudicarse el torneo, sufrió una leve lesión en un torneo que precalentando para el Abierto Australiano. Él dice que se siente bien, pero sí tuvo un tirón en la pierna y fue bastante obvio. Ganó el torneo, pero se lesionó. No es la única baja que tenemos. Naomi Osaka, la japonesa norteamericana, dos veces campeona del Abierto Australiano de tenis, que lo ganó en el 2019 y el 2021, tiene una lesión en la rodilla y no va a poder participar. Y pensar que hace solamente 3 años era número 1 en el mundo y ahora esta muchachita de 25 años es número 47. En 3 años ha caído 47 eslabones. Oye esto, Venus Williams, que habían hecho una excepción, iba a entrar como wildcard o comodín en el Abierto Australiano, tiene una lesión en la pierna, no va a poder participar y tiene 42 años. Y como su hermana, está contemplando el retiro. Así que ya tenemos varios tenistas de alto calibre que no van a participar en el Abierto Australiano de tenis. Es de suerte para Nadal y también Novak Djokovic, para ver si tenemos un buen torneo este año.
Sí, si alguien más saca la cabeza por ahí.
Y espero que no haya más bajas, porque todavía se está jugando, están jugando dos torneos.
Y ni modo de invitar a Correa, porque también está lesionado.
Increíble, pero cierto. Bueno, pasamos al baloncesto de la NBA, y por eso es que Juan Pendaz está muy contento, porque sus Celtics de Boston anoche derrotaron al Chicago Bulls gracias a los 32 puntos de Jason Tatum, 8 rebotes, 7 asistencias. Los Celtics con 29 victorias y solamente 12 derrotas. Y los Lakers de Los Ángeles perdieron contra los Nuggets de Denver gracias al triple doble de Novak Djokovic. Oye, Novak Djokovic. Jokic. Bueno, casi, casi.
Una lesioncita ahí. Oye, una lesión.
Son de la antigua Yugoslavia los dos. Nikola Jokic, ok, con el triple doble, 14 puntos, 11. Nacieron en el mismo país, Yugoslavia. Sí, sí. Así que dame por lo menos eso.
Pegó. Ok, pegó. Picó cerca.
Y el problema de los Lakers es que una vez más no jugó LeBron James. Una vez más, Davis lesionado.
Está entonces, lloviendo mucho en California.
Entonces uno se pregunta, ven acá, $42 millones para que LeBron James juegue una, quizás dos veces por semana. Ok, ¿en serio? ¿Eso es lo que pone la carne en los asientos, según los Lakers?